Me dijeron que hubo imágenes satelitales que mostraron 90 hectáreas en Esquel con bolsas de nylon, ¿es así?
Sí, sí, es correcto.
90 hectáreas es mucho.
Es una gran cantidad y, bueno, hay un montón de factores que influyen en esa dispersión, ¿no? Desde múltiples dimensiones, porque estamos hablando de plásticos de diferentes densidades que a diferentes tipos de exposiciones y cambios de temperatura y humedad, ha alterado el ecosistema. Así que sí, y teniendo en cuenta que estamos hablando ya hace 14 años de una planta de residuos, ¿no?, que se instaló.
A ver, para tomar dimensión, es la planta de residuos y campos linderos, ¿cómo se abarcan, cómo se distribuyen esas 90 hectáreas?
Sí, es así. Tengamos en cuenta que en la zona, en la ubicación donde está instalada la planta, el factor fundamental, y hay que tenerlo en cuenta, es el viento. Claro. Ahí el viento es de oeste a este, y hay ráfagas que en la zona del aeropuerto pero tremenda la cantidad de nudos que se pueden llegar a registrar. Entonces es una zona donde los vientos predominantes abundan, en primer lugar. Y el relleno sanitario, que es, para que entiendan también la audiencia, es la disposición final donde va todo el descarte, ¿no? De aquellos materiales que por su composición no se logran recuperar, porque hay un montón de materiales que están distribuidos que no son reciclables. Y también hay una gran cantidad de materiales que, por la mala separación en casa, porque no está funcionando con doble jornada la planta, terminan en el relleno sanitario. Eso requiere de una cobertura diaria. ¿Qué es la cobertura diaria? Ni bien el camión depositó en el relleno sanitario, que el relleno sanitario es una gran cava gigante que tiene diferentes tipos de membranas que impermeabilizan esa cava, trabajan topadoras, cargadoras, retroexcavadoras, como todo a lo macro, y en ese momento que el camión el camión vuelca ese material, inmediatamente tiene que estar la cobertura diaria. Eso se tiene que sostener en el tiempo, durante 14 años. Si eso no se sostiene, lamentablemente se termina volando. Y eso es lo que ha afectado hoy a esas 90 hectáreas de la comunidad Nahuel Huapi, lamentablemente.
¿Y están construyendo un cerco olímpico?
Claro, se está construyendo un cerco olímpico que está en una morrena glaciaria donde da para la pluma de dispersión de las bolsas. Entonces ese cerco evitaría la voladura. Y en ese cerco habría que juntar las bolsas.
Claro, quedaría la bolsa ahí atrapadas en el cerco, como en las canchas de fútbol que ponen la bandera. Así.
Claro, exactamente. Pero eso va. Desde que nosotros en casa, si hilamos fino, hay un montón de, dentro de todo el circuito de la gestión de los residuos, hay un montón de acciones o micro hábitos que podemos hacer para evitar eso. Porque no solamente lo que sucede en el operativo allá, sino que empieza en casa.
Sí, seguro.
Entonces como que es una responsabilidad desde que sos responsable como generador de residuos en casa, de primero de no usar el plástico, de evitarlo, de no evitar la bolsa plástica, y la otra, que si en los envoltorios que abundan, porque todos vienen un packaging, usar la técnica de coladrillo, que si bien cada vez hay como más de moda y está bueno porque la gente se copa y lo usan, es una medida que está buenísima porque ya viene compactado. Y bueno, y el trabajo en la planta, que la maquinaria esté en funcionamiento para evitar esa voladura y inmediatamente tapar. porque así funciona hoy ese tipo de tecnología. Así está hoy. Hay otros municipios que eso ya no funciona de esa manera, pero también es como que se adecua la gestión de residuos, va cambiando, se va evolucionando y se aplican diferentes tipos de tecnologías. Hoy es la que tenemos. Se espera que sea diferente, ¿no? Teniendo en cuenta el factor viento, que es algo fundamental. Y la otra es que tenés, en el mundo de los residuos, tenés prácticamente, yo ya te diría, un 60% de plástico. Todo tiene plástico, sí. Tiene un porcentaje de plástico. No en Argentina, a no tener una ley de envases, el plástico puede ser descartable o reciclable. Entonces, no todo lo que consumas se va a reciclar. No todo lo que está en la góndola es reciclable. Hay un montón de plásticos que, lamentablemente, por sus composiciones, son descarte. Descarte de entrada. Y ahí es donde siempre, por lo menos, me gusta colocar el concepto de la basura como error de diseño, ¿no? Porque estamos creando, en el momento, aquellos diseñadores que crearon ese producto con ese packaging ya lo crearon como basura porque es irreciclable.
Ahora, Gastón, esto que mencionás de que no todo lo que se ve en las góndolas es reciclable, es alarmante porque uno lo primero que se imagina es justamente un supermercado donde absolutamente todo está expuesto en envoltorios plásticos, ¿no? Entonces, bueno, conocer un poquito cómo está Esquel en esta situación, digo, ¿no? Porque tenemos los puntos limpios, desde ambiente muchas veces se habla de campañas de clasificación de residuos y la verdad es que son quizás los menos los que llevan a la práctica esta clasificación. Digamos, ¿cómo se puede hacer quizás una cuestión de educación o cómo para que podamos, bueno, colaborar, ¿no?, con el ambiente en esto?
Sí, tal cual. Bueno, el uso de los puntos limpios cada vez es más, cada vez se utiliza más, cada vez hay más kilos que se juntan semanales. De hecho, nosotros lo registramos en la planta y celebramos que eso suceda. Pero bueno, sí hay que trabajar como desde lo local a lo global, ¿no? Así como se hubo una prohibición de, en algún momento se trabajó y se legisló la prohibición de bolsas camisetas, uh-huh. Hace poco, el año pasado, fue la de bombillas. Es necesario también legislar todo el packaging que es descartable, ¿no? Hay un montón de pequeñas verduras o frutas o algunos aquellos alimentos que no es necesario que lleven ese tipo de plástico y que lo podemos legislar desde ordenanzas municipales. Sí, pero también sí. Es cierto que en Argentina, al no tener una ley de envases aún, y nosotros no somos un polo productivo que fabricamos que fabricamos el alimento, acá es que él recibe y distribuye. Entonces recibimos lo que hacen las grandes empresas. Las grandes empresas, algunas accionan y colocan, utilizan ese packaging que es reciclable y otras no. Otras directamente son los plásticos, por ejemplo, para que se dé una idea. Dentro de los plásticos, la escala es del 1 al 7. Del 1 al 6 son bastante, son reciclables. 1 y 2 son altamente reciclables, ¿no? Es lo top de reciclable, que son las bombillas, las botellas, por ejemplo, de bebidas, de cualquier bebida, gaseosa, jugo, agua. Y el número 2, por ejemplo, es para que la gente entienda en casa, puede ser la botella de lavandina, el SIF, la crema, una crema, por ejemplo. Eso es buenísimo, eso es reciclable, se puede recuperar. Después tenés todo el envoltorio, aquellos envoltorios donde podemos encontrar tallarines, podemos encontrar un jabón líquido, un alimento para perro, que si prestas atención y miras el packaging, va a decir un triangulito que dice número 7. Número 7 significa mezcla, otros. Entonces, ese que dice otros, ese material se fabricó con un rejunte de millones de plástico dando vueltas, y eso hoy, dentro del circuito del reciclaje no se recupera, no te lo reciben. Entonces eso directamente va al relleno sanitario. Y en el mejor de los casos, o sea, acá tenemos un relleno sanitario que lamentablemente ha provocado ese daño a los campos linderos, pero hay un relleno sanitario y por lo menos intenta trabajar lo mejor posible. Pero otras comunidades ni siquiera tienen relleno sanitario, tienen basural a cielo abierto. Entonces, todo el descarte va directamente ahí. Y bueno, hoy en Argentina, por ejemplo, tenemos más de 5.000 basurales a cielo abierto. Son pocas las comunidades que tienen una planta, claro, y que tienen un relleno sanitario.
Pues ahí, Gastón, te escucho con mucha atención. Y lamentablemente, yo que busco todo lo que vos promulgás, de hecho, sabemos, por ejemplo, yo que estoy en contacto con el tema del COA, de las aves que hoy en día comen plásticos y se mueren por comer plástico, ni hablar de peces, ni hablar, bueno, de los mares que están contaminados y demás. Pero oye, soy lamentablemente bastante escéptico. Te cuento, no por hacer autorreferencia, sino porque viene al caso. Yo una vez estuve en Estados Unidos. Te escuchaba muy atentamente con lo que decías del packaging. Acá te puedo asegurar que es el 10% de lo que es en el primer mundo, donde supuestamente se tendría que disminuir. Te digo que te entra por los ojos y es maravilloso, todo lindo, fácil, limpio. Pero un paquete de galletitas puede tener hasta 5 envoltorios. El envoltorio que después te trae los otros paquetes, los paquetitos, y es terrible, ¿no? El hombre tendrá que hacerse cargo, el ser humano, en algún momento para cambiar esto que después deriva en el calentamiento global y demás. Te consulto.
Sí. Además, para agregar lo que vos decís, es un poco la responsabilidad del consumidor, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos podemos aplicar acciones y hábitos que directamente obliguen a que ese comerciante se le despierta esa chispita de no hace falta. Por ejemplo, te digo un ejemplo de nosotros, ¿no? Como en mi familia, para hablar, el helado es fundamental y nosotros vamos a tomar helado y compramos helado en tupper. Tenemos un tupper para el helado. Dejamos usar el tegopor. Uh-huh. Y esa acción, a la empresa, no, al contrario, no usas ese telgopor.
Estamos de acuerdo, yo voy a la verdurería y llevo la bolsa, y entonces no tengo, agarro el canasto, voy poniendo, me lo pesan y lo pongo en mi bolsa, no voy cortando 10 bolsitas para 10 productos distintos, para una banana, para 2 manzanas o 3 papas. Claro. Pero bueno, claro que está en uno y las pequeñas gotitas hacen un océano, pero si desde los locos con carnet, como me gusta decir a mí, que son los que manejan los titiriteros, no se ponen los pantalones largos, estamos complicados. Y te pregunto, a nivel nacional, sé que estaban gestionando, de hecho, con este tema de las elecciones, acá en Radio Nacional hicimos un debate y fue una de las preguntas a los candidatos, el tema de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Han solicitado, ¿no?, Ambiente de Nación un financiamiento, ¿no?, para construir el módulo 2.
Mira, para, justo que me están, esperamos un minuto que me están entrando otra llamada, si la corto.
Sí, 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 cómo no.
Esperamos un minutito.
No, cómo no, te decía que si desde... ¡Ay, se cortó!
Se cortó la comunicación. Bueno, estaba ahí tratando justamente de...
¿O volvió? A ver si volvió.
No, todavía no. Están tratando de restablecer la comunicación porque obviamente se le cortaba mientras entraba otra llamada, ¿no? Pero bueno, interesante esto que mencionaba de que, bueno, empieza por uno claramente, que se necesitan legislaciones sin duda, pero bueno, también esto de poder utilizar, ser un poco más conscientes al momento de comprar, al momento de consumir y también al momento de reciclar.
Bueno, ahí estás de nuevo, Gastón.
Sí, disculpa que justo
No,
sin querer
no,
corté
por
el
favor,
problema.
por favor. Y yo te decía si estaban trabajando con Ambiente de Nación por el tema del módulo 2, ¿no? Para una nueva planta de tratamiento, la instalación.
Sí, mira, se presentaron, en realidad ya hace tiempo que siguen trabajando en conjunto con el Ministerio de Provincia y con Nación para tanto finalizar las obras que faltan de los módulos de relleno sanitario, porque cuando se arma un relleno sanitario, en lo que está in situ en la planta actualmente, así como se creó ese relleno, hay que cerrarlo. Y cerrarlo también requiere un costo y unas medidas de mitigación de ese cierre. No sé, no es cualquier tipo de cierre. No, no, ya está estipulado. Entonces eso se presentó también cómo va a ser el proceso de cierre y restauración de ese relleno sanitario que ya están. Y a la vez es hoy que se está construyendo la mitad del módulo 2 y se espera a futuro, y esto también va a ser un trabajo del nuevo gobierno, dónde va a ser ese próximo relleno sanitario, ¿no? Porque primero que no queda espacio hoy dentro de la hectárea, de las hectáreas que tiene la planta, y ya también, como todos ya saben de público conocimiento, que ya se firmó un acuerdo, todo, entonces se necesita correrlo en algún lugar. Yo creo que se va a correr, y es lo más viable, correr, armar un relleno sanitario en otro lado, porque eso sería el pasivo ambiental que podría llegar a afectar a las comunidades aledañas, pero no la instalación, ¿no? De lo que es la cinta de clasificación y la prensa, como es el proceso de armar los fardos reciclables. Yo creo
Gastón, el
que
cerco.
eso lo dejaría in situ, ¿no?
Claro. Gastón, el cerco perimetral este que están haciendo, ¿qué longitud tendrá?
Ese cerco tiene alrededor de 130 metros lineales por unos 5 metros de alto, aproximadamente.
130 metros. Es decir, es todo recto, todo derecho, todo, digamos. Sería de norte a sur para que el viento venga del oeste y quede todo el plástico, las bolsas ahí contra el alambrado, más o menos.
Claro, exactamente, sí. Sería, o sea, se aprovecha la topografía del suelo en esa zona, que en este caso es una morrena, que está bastante alta, y eso se aprovecha esa altura, entonces se coloca sobre ese lugar el cerco olímpico. Exactamente.
Gastón, muchas gracias por el tiempo, ¿eh?
Bueno, gracias a ustedes y quería avisarles que todos los jueves a las 10:30 se hacen las visitas guiadas en la planta de residuos.
Mañana, por ejemplo.
Mañana,
Quiero ir, ¿qué
y
tengo
bueno,
que hacer?
hay un formulario que está en la página de la Secretaría de Ambiente, dentro del Facebook y el Instagram, y se inscriben en ese formulario, y con ese formulario ya se organiza el cronograma para visitar a la planta, y bueno, que conozcan cómo es el funcionamiento, y son 2 horas más o menos de visita, aproximadamente, y bueno, la idea es hacerla todos los jueves, así que los esperamos cuando quieran, y bueno, nada, y a seguir separando en casa.
Ya se haciendo conciencia. Hay que hacer campaña, ¿eh? Hay que hacer campaña.
Sí, sí,
Fíjate
sí.
la gente de Luchemos por la Vida. Hoy creo que, quiero creer que al 100%, pero vamos a poner el 95%, sube el auto y automáticamente se pone el cinturón sin cuestionarse nada, cuanto antes no lo usaba nadie. Y sin
Tal
embargo, la
cual.
gente de Luchemos por la Vida sigue haciendo campaña en los medios. Hay que hacer campaña para concientizar.
Sí, no, ni hablar, ni hablar. Eso es algo que se tiene que sostener en el tiempo, pero
Claro.
ilimitadamente.